Elena estaba de rodillas en la tierra. Sus manos temblaban entre las plantas. El sol caía fuerte sobre su espalda. A lo lejos sonó una risa conocida. Era Mateo. Llegaba apoyado en el portón. A su lado estaba Renata. Los dos se reían sin disimulo. Apuntaban hacia ella con el dedo. Elena no levantó la mirada. Siguió clavando las semillas en el surco. Por dentro algo se le quebró. No era la primera burla. Tampoco sería la última. Pero esta vez fue distinto. Esta vez, ella ya sabía algo que ellos no sabían. Detrás de esa tierra húmeda crecía un secreto. Un secreto que cambiaría todo muy pronto. Mateo gritó algo sobre la vieja casa. Dijo que parecía una pordiosera jugando a granjera. Renata se llevó la mano al vientre por la risa. El viento llevó esas palabras lejos. Elena cerró los ojos un segundo. Después siguió trabajando como si nada. Esa escena no era el final. Era apenas un punto en el camino. Para entender lo que pasaba ahí, había que volver atrás. Volver varios años en el tiempo. Volver al día en que todo empezó a romperse. Elena Castillo había nacido en una familia sencilla. Creció en una ciudad mediana del interior. Desde niña, aprendió a trabajar duro. Su madre lavaba ropa para otras familias. Su padre arreglaba motores en un taller pequeño. Elena estudió con esfuerzo y dedicación constante. Quería ser alguien distinto. Quería construir una vida estable. A los 22 años, conoció a Mateo Salazar. Él era carismático y seguro de sí mismo. Tenía una sonrisa que conquistaba salones enteros. Trabajaba en el negocio familiar de ganado. Prometía un futuro de comodidad y respeto. Elena se enamoró rápido y sin reservas. Pensó que había encontrado un compañero de vida. Se casaron 2 años después en una ceremonia sencilla. Sus padres lloraron de orgullo ese día. Mateo parecía el yerno perfecto para cualquiera. Nadie imaginaba lo que vendría más adelante. Los primeros años de matrimonio fueron tranquilos. Elena dejó su trabajo para ayudar en el negocio familiar. Aprendió contabilidad básica y administración rural. Se volvió indispensable en las cuentas de la hacienda. Mateo decía que ella era su mejor socia. La presentaba con orgullo frente a otros ganaderos. Pero con el tiempo algo empezó a cambiar. Mateo comenzó a llegar tarde sin explicaciones claras. Salía con frecuencia a reuniones de negocios. Esas reuniones a veces duraban hasta la madrugada. Elena sintió una distancia creciendo entre ellos. Intentó hablarlo varias veces, sin obtener respuestas honestas. Mateo siempre encontraba una excusa convincente. Decía que el trabajo lo absorbía por completo. Decía que ella exageraba sus preocupaciones. Elena quiso creerle porque amaba la vida que tenían. No imaginaba que la mentira ya tenía nombre. Ese nombre era Renata Soto. Renata trabajaba como asesora de eventos para ganaderos importantes. Era joven, ambiciosa y muy segura de sí misma. Conoció a Mateo en una feria agropecuaria regional. Desde el primer encuentro algo cambió entre ellos. Comenzaron a verse con la excusa del trabajo. Las reuniones se volvieron encuentros a escondidas. Mateo empezó a vivir una doble vida silenciosa. En casa, seguía actuando como el esposo de siempre. Elena notaba pequeños detalles que no encajaban, un perfume distinto en su ropa, mensajes que desaparecían rápido de su teléfono, noches en que él parecía distraído y ausente. Aún así, ella prefería confiar antes que sospechar. Había construido su identidad alrededor de ese matrimonio. Perderlo significaba perder también una parte de sí misma. Durante esos meses, Elena también notó cambios en su propio carácter. Se volvió más callada, más cautelosa con sus palabras. Evitaba hacer preguntas directas por miedo a las respuestas. Prefería creer en explicaciones simples antes que enfrentar la verdad completa. Esa actitud con el tiempo la fue alejando de sí misma. Dejó de salir con amigas para no perder tiempo de pareja. Dejó de cultivar intereses propios fuera del negocio familiar. Su vida giraba completamente alrededor de Mateo y sus decisiones. Nadie le advirtió que esa dependencia silenciosa era peligrosa. Ella misma tampoco se dio cuenta a tiempo de ese patrón. Solo años después entendería cuánto se había perdido en el camino. La hacienda donde vivían pertenecía a la familia de Mateo. Todo estaba a nombre de él desde el principio. Elena nunca exigió poner bienes a su nombre. Confiaba ciegamente en la palabra de su esposo. Trabajó años sin sueldo fijo ni contrato formal. Su esfuerzo se medía solo en cariño y lealtad. Eso con el tiempo se volvería su mayor error legal. Nadie a su alrededor le advirtió del riesgo real. Sus padres ya habían fallecido para esos años. Sus amigas vivían lejos, ocupadas con sus propias vidas. Elena se sentía sola incluso dentro de su propio matrimonio, pero seguía adelante con esperanza renovada cada mañana. Pensaba que las cosas mejorarían con paciencia y amor. No sabía que el desenlace estaba más cerca de lo que creía. Una tarde de octubre todo cambió de golpe. Elena encontró un mensaje olvidado en el teléfono de Mateo. Las palabras eran claras y no dejaban dudas. Hablaban de un viaje juntos, de planes futuros, de amor escondido. El nombre que aparecía repetidas veces era Renata. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Confrontó a Mateo esa misma noche sin rodeos. Él intentó negar todo al principio con frialdad. Después, al verse descubierto, cambió de actitud por completo. Dijo que llevaba tiempo sintiéndose distinto, atrapado, infeliz. Dijo palabras que herían más que cualquier golpe físico. Elena escuchó en silencio, conteniendo las lágrimas. Esa noche comprendió que su matrimonio ya estaba roto. Lo que vendría después sería aún más difícil de enfrentar. La hacienda, el apellido, la posición social, todo estaba en riesgo, y ella no tenía idea de cuánto perdería en los meses siguientes. El abogado de Mateo llegó antes de lo esperado, apenas una semana después de la confrontación. Elena todavía no había asimilado el golpe completo. Recibió los papeles de divorcio en silencio absoluto. Las manos le temblaban al firmar cada hoja. No reconocía la letra fría de esos documentos. Hablaban de bienes, de propiedades, de acuerdos legales. Todo aparecía a nombre exclusivo de Mateo Salazar. Ella no figuraba en ningún título de la hacienda, tampoco en las cuentas bancarias principales del negocio. Años de trabajo no contaban frente a la ley. El abogado fue claro y directo sin rodeos. Dijo que Elena podía reclamar una compensación menor, pero advirtió que el proceso sería largo y desgastante. Elena sintió que la humillación apenas comenzaba. Las semanas siguientes fueron un torbellino de papeleo. Reuniones en oficinas frías con caras desconocidas. Mateo evitaba mirarla durante las audiencias programadas. Renata esperaba afuera, discreta pero siempre presente. La gente del pueblo comenzó a murmurar sobre el caso. Algunos defendían a Elena por lealtad antigua. Otros, en cambio, se alineaban con el apellido Salazar. El dinero y el poder pesaban más que la verdad. Elena descubrió cuánta gente cambiaba de bando por conveniencia. Vecinos que antes la saludaban, ahora la evitaban. Otros le sonreían falsamente mientras hablaban mal a sus espaldas. Esa doble cara fue casi tan dolorosa como el divorcio mismo. Aprendió, sin quererlo, una lección dura sobre la lealtad humana. Durante el juicio, Mateo presentó pruebas de aportes financieros propios. Argumentó que Elena nunca tuvo ingresos formales registrados. Su trabajo dentro de la hacienda quedó invisible en papeles. El juez, apegado estrictamente a la ley, dictó sentencia. Elena recibiría una suma simbólica, casi insultante para los años vividos. No conservaría ni la casa ni los terrenos compartidos. Mateo se quedaría con todo el patrimonio familiar. Renata, sentada al fondo, apenas disimulaba una sonrisa breve. Elena salió de la sala con la cabeza erguida. No permitió que las lágrimas cayeran frente a ellos. Esperó a estar sola en el auto para llorar. Lloró con una rabia que no conocía hasta entonces. Los días posteriores fueron una sucesión de pérdidas constantes. Tuvo que dejar la casa en menos de un mes. Empacó años de vida en pocas cajas de cartón. Cada objeto traía un recuerdo que dolía al tocarlo. Fotos de bodas, regalos, recuerdos de viajes ya rotos. Decidió guardarlos sin mirarlos demasiado tiempo. Se mudó a un cuarto pequeño alquilado en el pueblo. El dinero del acuerdo apenas cubría unos meses de renta. Buscó trabajo en oficinas administrativas de la zona. Su experiencia en la hacienda no contaba como referencia formal. Las puertas se cerraban una tras otra sin explicación clara. Elena comenzó a sentir que su vida entera se derrumbaba. Aún así, algo dentro de ella se negaba a rendirse del todo. Una noche, revisando viejas cajas, encontró un sobre olvidado. Dentro había una pequeña suma heredada de su madre, un ahorro guardado para emergencias desde hacía años. No era suficiente para empezar de nuevo en la ciudad, pero le dio una idea que no había considerado antes. Recordó historias de su abuelo sobre tierras lejanas. Hablaba de un pueblo rodeado de montañas verdes, un lugar donde alguna vez había trabajado en su juventud. Elena empezó a investigar esa región casi por curiosidad. Descubrió que existían propiedades rurales abandonadas, vendidas a bajo precio. Algo en su interior se encendió de golpe. Quizás ahí podía empezar algo completamente distinto. Lejos de las miradas, los chismes y el dolor reciente, Mateo, mientras tanto, seguía su vida sin mirar atrás. Se mudó con Renata a la antigua casa familiar. Organizaron una fiesta para celebrar su nueva vida juntos. Invitaron a casi todo el pueblo sin pensarlo dos veces. Elena se enteró por comentarios ajenos, sin buscarlo. Sintió una punzada de tristeza mezclada con vergüenza ajena, pero no asistió, ni respondió, ni reclamó nada públicamente. Guardó silencio mientras tomaba una decisión silenciosa propia. Esa fiesta se convirtió en tema de conversación durante semanas enteras. Algunos vecinos comentaban los detalles con asombro, casi con envidia. Otros, en privado, criticaban la rapidez de esa nueva relación pública. Elena escuchaba fragmentos de esas conversaciones sin querer realmente. Cada comentario era como una pequeña herida abierta nuevamente. Sin embargo, decidió no permitir que esas palabras la detuvieran. Pensó que su vida ya no dependía de la opinión ajena. Pensó que reconstruirse no requería la aprobación de ese pueblo entero. Esa certeza, todavía frágil, comenzaba a fortalecerse día tras día. Repasó mentalmente sus opciones, una por una, con calma forzada. Quedarse significaba seguir viviendo bajo la sombra de Mateo. Significaba cruzarse con él en cada esquina del pueblo pequeño. Significaba escuchar comentarios sobre su nueva vida con Renata. Irse, en cambio, significaba enfrentar lo desconocido completamente sola. Pero también significaba la posibilidad de empezar sin etiquetas antiguas, sin el peso del apellido Salazar pegado a su nombre, sin las miradas de lástima que tanto odiaba recibir. Pensó en su madre, en cómo ella también había reconstruido su vida. Pensó en el coraje silencioso que había visto crecer en su infancia. Decidió que merecía intentarlo, aunque el miedo fuera enorme. Esa misma semana llamó a un agente de bienes raíces. Preguntó por una hacienda vieja que había visto en un anuncio. Las fotos mostraban una casa deteriorada entre cerros verdes. El precio era bajo, casi regalado por el estado ruinoso. Elena sintió que ese lugar la estaba llamando de alguna forma. Esa noche apenas pudo dormir, pensando en el cambio. Imaginó la tierra seca, el aire fresco, el silencio absoluto. Imaginó también el miedo de empezar completamente sola. No tenía experiencia real en agricultura ni ganadería. Solo tenía voluntad, dolor acumulado y un ahorro pequeño. Pensó en su madre, en su fuerza silenciosa de siempre. Pensó en su padre, en sus manos llenas de grasa y esfuerzo. Decidió que merecía intentar algo distinto, sin permiso de nadie. Sin saberlo, estaba a punto de tomar la decisión más importante de su vida. El autobús se detuvo en un camino de tierra polvorienta. Elena bajó con dos maletas y un nudo en el estómago. Frente a ella se extendía un terreno cubierto de maleza. Al fondo, una casa vieja de tejas rotas la esperaba. El techo tenía huecos visibles desde la distancia. Las paredes de madera mostraban años de abandono total. Nadie había vivido ahí en mucho tiempo, según el agente. Elena respiró hondo antes de caminar hacia la entrada. Cada paso levantaba polvo seco bajo sus botas nuevas. Sintió miedo, pero también una extraña sensación de libertad. Por primera vez en meses, nadie la observaba con lástima. Por primera vez, ella decidía completamente su propio camino. La compra había sido rápida, casi impulsiva en su decisión final. El precio bajo permitió cubrir todo con sus ahorros restantes. Apenas quedó dinero para herramientas básicas y comida inicial. El agente le entregó las llaves con una mirada compasiva. Le advirtió que la zona era tranquila, pero exigente. Dijo que pocos forasteros lograban adaptarse a ese ritmo. Elena solo asintió, decidida a probar algo distinto. No tenía plan detallado, solo la urgencia de reconstruirse. Entró a la casa y encontró muebles viejos cubiertos de polvo, una mesa de madera, sillas rotas, un fogón antiguo. Todo olía a humedad y a tiempo detenido. Aún así, algo en ese lugar le pareció honesto y sincero. Esa primera noche durmió sobre un colchón improvisado en el suelo. El silencio del campo era distinto al ruido de la ciudad. Escuchó grillos, viento entre los árboles, animales lejanos. Por momentos sintió pánico ante tanta soledad repentina. Pensó en llamar a alguien, en regresar, en rendirse. Pero no tenía a quién llamar realmente en ese momento. Sus contactos antiguos pertenecían a una vida ya cerrada. Decidió, casi como promesa silenciosa, resistir al menos un año. Si después de ese tiempo nada mejoraba, podría decidir otra cosa. Esa noche se durmió llorando, pero también con algo de calma. Por primera vez en mucho tiempo, El llanto no era por Mateo. Al amanecer del segundo día, Elena recorrió todo el terreno con calma. Contó los árboles frutales abandonados entre la maleza alta. Encontró un pozo de agua cubierto por tablas viejas. Encontró también restos de un corral que alguna vez funcionó. Imaginó, por un momento, cómo había sido esa hacienda en su mejor época. Sintió curiosidad por conocer la historia completa del lugar. El agente le había mencionado que perteneció a una familia numerosa, una familia que emigró hace décadas buscando mejores oportunidades urbanas. Desde entonces, la propiedad pasó de mano en mano sin cuidado real. Elena sintió que, de alguna forma extraña, ese abandono se parecía al suyo. Decidió que ambos, ella y la tierra, merecían una segunda oportunidad. Esa idea simple le dio fuerzas para seguir limpiando sin descanso. Los primeros días se dedicó a limpiar y reparar lo urgente. Tapó huecos del techo con láminas encontradas en un depósito viejo. Limpió el pozo de agua que estaba lleno de hojas secas. Aprendió a usar herramientas que jamás había tocado antes. Sus manos, antes suaves, comenzaron a llenarse de callos. Cada ampolla representaba un paso lejos de su antigua vida. Vecinos cercanos la observaban con curiosidad desde lejos. Algunos pasaban por el camino solo para mirar a la ciudadina. Nadie se acercaba a ofrecer ayuda en esos primeros días. Elena entendió que debía ganarse la confianza poco a poco. No esperaba simpatía inmediata en un lugar tan cerrado. Decidió que el trabajo hablaría por ella con el tiempo. Una mañana, mientras cargaba agua desde el pozo, apareció una anciana. Se llamaba Doña Carmen y vivía en la propiedad vecina. Observó a Elena en silencio durante varios minutos. Después, sin presentarse formalmente, ofreció un consejo directo. Dijo que esa tierra había sido fértil hace muchos años. Dijo que con buen cuidado podía volver a producir bien. Elena, sorprendida por el gesto, agradeció con sinceridad genuina. Doña Carmen no sonrió mucho, pero tampoco se mostró hostil. Prometió volver otro día para enseñarle algunas técnicas básicas. Esa breve conversación fue la primera señal de esperanza real. Elena sintió que quizás no estaba completamente sola después de todo. El camino seguía siendo incierto, pero ya no parecía imposible. Doña Carmen cumplió su palabra y volvió pocos días después. Llegó cargando un canasto pequeño, con herramientas viejas pero útiles. Mostró a Elena cómo identificar tierra cansada de tierra fértil. Le explicó con paciencia la importancia de respetar las estaciones. Habló de su propia historia, de años trabajando esa misma región. Mencionó que había enviudado joven y crió sola a sus hijos. Esos hijos ya vivían lejos, en ciudades distintas y ocupadas. Doña Carmen reconoció, sin decirlo directamente, cierta soledad compartida con Elena. Esa conexión silenciosa se convirtió en el inicio de una amistad genuina. Elena empezó a esperar esas visitas con verdadera alegría semanal. Las semanas siguientes combinaron esfuerzo físico y aprendizaje constante. Elena leía libros viejos sobre cultivo que encontró en la casa. Preguntaba a Doña Carmen sobre suelos, lluvias y temporadas. Empezó a entender la diferencia entre tierra fértil y tierra agotada. Decidió comenzar con cultivos pequeños y manejables al inicio. Compró semillas económicas en el mercado del pueblo cercano. Sus primeros intentos de siembra fueron torpes y desordenados. Algunas plantas murieron por exceso de agua mal calculada. Otras se perdieron por falta de sol en lugares equivocados. Elena no se rindió ante cada error cometido. Anotaba todo en un cuaderno gastado, como una bitácora personal. Cada fracaso se convertía en una lección anotada con cuidado. Sin saberlo, estaba construyendo error tras error las bases de algo grande. El primer mes terminó con más dudas que certezas. Elena revisaba sus ahorros casi agotados sobre la mesa vieja. El dinero apenas alcanzaba para comprar más semillas. Pensó por un instante en buscar trabajo en el pueblo, tal vez como ayudante en alguna tienda pequeña. Doña Carmen, al enterarse, la disuadió con firmeza tranquila. Dijo que dividir esfuerzos solo retrasaría los resultados reales. Recomendó enfocarse completamente en la tierra durante un tiempo. Elena confió en ese consejo, aunque sentía miedo profundo. Decidió vender algunos objetos personales que aún conservaba: un reloj, unas joyas pequeñas, recuerdos sin mucho valor sentimental. Con ese dinero compró herramientas mejores y más semillas variadas. Doña Carmen comenzó a visitarla con más frecuencia cada semana. Le enseñó a identificar el tipo de suelo correcto. Le mostró cómo rotar cultivos para no agotar la tierra. Hablaba de plantas que crecían bien en esa región específica. Mencionó un tipo de pimiento criollo muy valorado antiguamente. Decía que hacía años se vendía a buen precio en la capital, pero que con el tiempo los productores lo habían abandonado. Elena sintió curiosidad inmediata por esa historia casi olvidada. Preguntó si todavía existían semillas de esa variedad original. Doña Carmen sonrió por primera vez desde que se conocían. Dijo que guardaba algunas semillas heredadas de su propia madre. Prometió compartir un puñado si Elena se comprometía a cuidarlas bien. Esa noche, Elena no pudo dejar de pensar en la propuesta. Investigó todo lo posible sobre ese pimiento criollo específico. Encontró referencias antiguas en libros polvorientos de la biblioteca local. Descubrió que tenía un sabor único, difícil de replicar. Algunos chefs de ciudades grandes lo mencionaban con nostalgia. Decidió que valía la pena intentar recuperar esa tradición perdida. Al día siguiente, doña Carmen le entregó un pequeño saco. Dentro había semillas secas, guardadas con extremo cuidado familiar. Elena las sostuvo como si fueran un tesoro real. Sintió por primera vez un propósito claro más allá de sobrevivir. No solo buscaba ingresos, buscaba reconstruir algo con sentido propio. Esa misma tarde, caminó hasta la biblioteca pequeña del pueblo cercano. El encargado, un hombre mayor, la ayudó a encontrar libros olvidados. Encontró registros antiguos sobre cultivos tradicionales de la región entera. Algunos documentos mencionaban ferias agrícolas que existieron décadas atrás. Elena copió a mano fragmentos importantes en su cuaderno personal. Sintió que estaba descubriendo un mapa hacia algo más grande. No sabía todavía cuánto cambiaría su vida esa investigación simple, pero algo dentro de ella reconocía la importancia de ese momento. Regresó a la hacienda caminando despacio, pensando en cada posibilidad nueva. Doña Carmen también le contó historias antiguas sobre esa misma tierra. Habló de épocas en que toda la región producía con abundancia. Habló de cómo, poco a poco, los jóvenes emigraron a las ciudades. Las técnicas tradicionales se perdieron junto con esas familias ausentes. Elena escuchaba cada relato con atención casi reverente. Sentía que estaba recibiendo algo más valioso que simples consejos agrícolas. Estaba recibiendo memoria, historia, identidad de un lugar olvidado. Eso la motivaba todavía más a no rendirse ante las dificultades. Empezó también a llevar un registro fotográfico del progreso diario. Guardaba esas imágenes en un teléfono viejo, casi como evidencia personal. Quería recordar en el futuro de dónde había partido todo aquello. La siembra de esas semillas requirió atención especial y constante. Elena preparó una parcela pequeña, separada del resto del terreno. Siguió cada instrucción de Doña Carmen al pie de la letra. Regaba con horarios estrictos, vigilaba el sol y la sombra. Cada brote que aparecía generaba una emoción casi infantil. Anotaba el crecimiento día por día en su cuaderno. Empezó a sentir por primera vez ilusión real por el futuro. Mientras tanto, en el pueblo, los rumores sobre ella crecían. Algunos decían que la ciudadina estaba loca por intentar eso. Otros, más curiosos, esperaban ver qué resultaba de su esfuerzo. Elena ignoraba esos comentarios y seguía trabajando sin descanso aparente. Sabía que los resultados hablarían mejor que cualquier explicación. Una tarde recibió noticias inesperadas desde su antiguo pueblo. Una conocida le escribió contando detalles sobre Mateo y Renata. Decía que habían ampliado el negocio familiar con préstamos grandes. Decía que vivían con lujo, organizando fiestas casi todos los meses. Elena sintió una punzada breve de tristeza al leer eso, pero sorprendentemente, no sintió el dolor profundo de antes. Estaba demasiado ocupada construyendo algo propio para detenerse en eso. Cerró el mensaje y volvió a sus plantas recién brotadas. Pensó que tal vez esa distancia silenciosa era justamente lo necesario. No buscaba venganza, solo buscaba reconstruir su dignidad perdida. Esa noche, escribió en su cuaderno una frase simple y honesta: aquí no importa quién fui, importa quién decido ser ahora. Los meses siguientes trajeron pequeños avances constantes y visibles. El pimiento criollo creció mejor de lo esperado inicialmente. Doña Carmen revisaba las plantas con una mezcla de orgullo y sorpresa. Decía que esa tierra parecía haber esperado ese cultivo específico. Elena empezó a planear la primera cosecha con cuidado extremo. Investigó posibles compradores en mercados cercanos y lejanos. Aprendió sobre empaque, transporte y conservación básica de productos frescos. Sabía que esa primera venta sería decisiva para continuar adelante. El dinero ya casi se había agotado completamente en ese punto. Una mala cosecha podría significar el final de todo el proyecto. Elena sintió la presión, pero también una determinación nueva y firme. Estaba a punto de descubrir si su apuesta valdría la pena. La mañana de la primera cosecha llegó cargada de nervios. Elena se levantó antes del amanecer, incapaz de seguir durmiendo. Caminó hasta la parcela con una linterna pequeña. Los pimientos criollos brillaban rojizos bajo la luz tenue. Contó cada planta como si fueran piezas valiosas. Empezó a cortar con cuidado, guardando todo en cajas de madera. Doña Carmen llegó poco después para ayudar en silencio. Trabajaron juntas durante horas, sin necesidad de hablar mucho. Al mediodía las cajas estaban llenas y ordenadas. Elena sintió una mezcla extraña de orgullo y temor profundo. Había logrado algo real, tangible, fruto solo de su esfuerzo. Pero todavía faltaba la parte más incierta de todo el proceso. Llevar el producto al mercado significaba un viaje largo y cansado. Elena alquiló un camión pequeño con el poco dinero disponible. El camino hasta el pueblo más grande tomaba varias horas. Durante el trayecto, repasaba mentalmente cómo presentar su producto. Pensaba en precios, en argumentos, en posibles objeciones de compradores. Llegó al mercado nerviosa, cargando cajas pesadas entre la multitud. Los vendedores experimentados la miraron con cierta indiferencia inicial. Algunos comerciantes ni siquiera se detuvieron a observar sus pimientos. Elena sintió que el rechazo dolía casi tanto como antes, pero recordó las palabras escritas en su cuaderno. Decidió insistir, mostrando el producto a cada puesto disponible. Un cocinero local se detuvo, atraído por el color intenso. Probó un pequeño trozo directamente, sin preguntar mucho antes. Su expresión cambió de curiosidad a sorpresa genuina. Dijo que ese sabor le recordaba recetas de su infancia. Preguntó de dónde venía exactamente ese pimiento específico. Elena explicó brevemente la historia heredada de Doña Carmen. El cocinero, entusiasmado, compró toda la caja disponible al instante. Pidió además reservar la próxima cosecha completa por adelantado. Elena casi no podía creer lo que estaba escuchando. Esa primera venta significativa representó mucho más que dinero inmediato. Representó la primera prueba real de que su apuesta funcionaba. Volvió a la hacienda con el corazón acelerado de emoción. Durante el camino de regreso, Elena repasó cada detalle de esa conversación. Recordó la cara del cocinero al probar el primer bocado. Recordó sus propias palabras, todavía nerviosas pero sinceras y claras. Pensó en lo distinto que se sentía ser vista con respeto. Nadie en ese mercado conocía su historia de divorcio ni humillación. Solo conocían el producto, el esfuerzo y el resultado obtenido. Esa anonimidad, paradójicamente, le devolvió algo de dignidad perdida. Llegó a la hacienda casi al anochecer, agotada pero radiante. Contó todo a Doña Carmen, quien escuchó con una sonrisa amplia. Esa noche, celebraron con un té sencillo bajo las estrellas claras. Esa noche, antes de dormir, Elena revisó nuevamente su cuaderno gastado. Releyó las primeras anotaciones llenas de errores y dudas iniciales. Comparó esas páginas con los resultados obtenidos en el mercado ese día. Sintió por primera vez una certeza tranquila sobre su propio camino. No era suerte, era esfuerzo acumulado durante meses de trabajo constante. Pensó también en Doña Carmen, en la generosidad de compartir semillas familiares. Decidió en silencio que algún día devolvería ese gesto de alguna forma, tal vez ayudando a otra persona que comenzara desde cero como ella. Guardó el cuaderno y apagó la lámpara de aceite junto a la cama. Afuera, el viento movía suavemente las plantas recién sembradas. Con el dinero obtenido pudo cubrir deudas pequeñas acumuladas. También compró más semillas y algunas herramientas necesarias. Decidió ampliar ligeramente la parcela para la siguiente temporada. Doña Carmen advirtió que el crecimiento debía ser gradual y cuidadoso. Dijo que la prisa había arruinado a muchos productores antes. Elena escuchó el consejo y ajustó sus planes con paciencia. Empezó también a contratar ayuda ocasional para tareas pesadas. Dos jóvenes del pueblo, hermanos, aceptaron trabajar por jornadas cortas. Al principio, mostraban desconfianza hacia esa mujer forastera y decidida, pero al ver su disciplina diaria, cambiaron su actitud rápidamente. Empezaron a respetar el esfuerzo constante detrás de cada decisión. Poco a poco, Elena dejó de ser vista como una extraña. Sin embargo, no todo avanzaba sin obstáculos en el camino. Una noche de tormenta fuerte amenazó con destruir parte del cultivo. El viento arrancó algunas estructuras improvisadas de protección. Elena salió bajo la lluvia para intentar salvar lo posible. Trabajó horas enteras, empapada, cubriendo plantas con telas viejas. Los hermanos jóvenes llegaron al amanecer para ayudarla también. Juntos lograron salvar la mayor parte del cultivo principal. Esa madrugada selló una confianza distinta entre todos ellos. Elena entendió que no estaba sola enfrentando los problemas. Había construido sin planearlo una pequeña red de apoyo genuino. Eso valía tanto como cualquier ganancia económica obtenida hasta entonces. Las noticias sobre el pimiento especial empezaron a viajar lentamente. Otros cocineros preguntaron por la mujer que producía ese sabor único. Algunos viajaron hasta la hacienda solo para conocer el lugar. Elena recibía cada visita con humildad y explicaciones detalladas. Nunca exageraba ni inventaba historias para impresionar a nadie. Su honestidad generaba confianza entre quienes la visitaban. Doña Carmen observaba todo con una mezcla de orgullo y nostalgia. Decía que estaba viendo renacer algo que creía perdido. Elena, por su parte, sentía que recuperaba poco a poco su identidad. Ya no se definía por su pasado matrimonio roto. Se definía por las decisiones tomadas en esa tierra difícil. Y algo más grande estaba comenzando a tomar forma sin que ella lo notara completamente. Pasó casi un año desde la llegada de Elena a la hacienda. La parcela inicial se había convertido en varios campos organizados. El pimiento criollo seguía siendo el producto principal y más solicitado. Pero Elena, animada por los resultados, decidió diversificar un poco. Probó con tomates de variedades antiguas, recomendadas también por Doña Carmen. Probó con hierbas aromáticas que crecían bien en climas similares. Cada nuevo cultivo representaba un riesgo calculado y estudiado. Llevaba un registro detallado de gastos, ganancias y aprendizajes. Su cuaderno inicial se había convertido en varios cuadernos llenos. Esa disciplina silenciosa empezaba a dar frutos cada vez más claros. El negocio, aunque pequeño todavía, mostraba signos de estabilidad real. Elena también empezó a preocuparse por la calidad del agua disponible. Contrató a un técnico local para revisar el sistema completo de riego. Descubrió fugas pequeñas que desperdiciaban recursos valiosos cada semana. Repararlas mejoró notablemente el rendimiento de varias parcelas distintas. Aprendió en ese proceso que los pequeños detalles sumaban grandes resultados. Empezó a aplicar esa misma lógica en otras áreas del negocio. Revisó gastos innecesarios, renegoció precios con proveedores cercanos, optimizó horarios de trabajo. Cada ajuste, por pequeño que pareciera, mejoraba la eficiencia general del proyecto. Los trabajadores notaron ese cuidado meticuloso y respondieron con mayor compromiso propio. Empezaron a proponer ideas adicionales sin que ella tuviera que pedirlas. Esa colaboración espontánea se convirtió en una de las mayores fortalezas del negocio. Los hermanos que la ayudaban al principio se volvieron empleados fijos. Elena pudo ofrecerles un salario modesto, pero constante. Ellos, agradecidos, recomendaron a otros jóvenes del pueblo necesitados de trabajo. Poco a poco, se formó un pequeño equipo comprometido y leal. Elena aprendió a delegar tareas sin perder el control general. También aprendió a escuchar ideas distintas a las suyas propias. Uno de los trabajadores propuso construir invernaderos sencillos con materiales reciclados. La idea permitió proteger los cultivos de cambios bruscos de clima. Las pérdidas por tormentas o heladas disminuyeron de forma notable. Elena entendió que el éxito no dependía solo de su esfuerzo individual. Dependía también de construir un equipo confiable a su alrededor. La hacienda comenzó a recuperar parte de su antigua apariencia. Elena, con ayuda del equipo, repintó la fachada principal de la casa. Reparó el techo por completo, eliminando los huecos antiguos. Plantó árboles frutales alrededor del camino de entrada. Poco a poco, el lugar dejó de parecer abandonado. empezó a transmitir una sensación de vida y cuidado constante. Doña Carmen, al verlo, comentó que parecía otra propiedad completamente distinta. Elena sintió orgullo genuino al escuchar esas palabras sinceras. Ese lugar, que muchos consideraban una ruina sin remedio, ahora florecía. Representaba, en cierto modo, una metáfora de su propia transformación personal. Lo que parecía destruido había encontrado una nueva forma de crecer. Los vecinos, antes distantes, comenzaron a pasar con más frecuencia por el camino. Algunos se detenían a preguntar sobre los árboles frutales recién plantados. Otros simplemente saludaban con un gesto que antes no existía. Elena notó ese cambio sutil, pero significativo en la actitud general. Entendió que la transformación física del lugar también transformaba percepciones ajenas. La gente ya no la veía como una forastera extraña y solitaria. Comenzaban a verla como parte genuina de esa comunidad rural. Esa aceptación, lenta pero firme, significaba tanto como cualquier logro comercial. Elena se permitió, por primera vez en mucho tiempo, sentirse en casa. Un día llegó una invitación inesperada desde la capital regional. Un evento gastronómico buscaba productores locales con historias interesantes. El cocinero que la había descubierto meses atrás la recomendó directamente. Elena dudó al principio, insegura sobre exponerse públicamente de esa forma. Nunca había hablado frente a desconocidos sobre su propio negocio. Doña Carmen la animó, diciendo que merecía mostrar su esfuerzo. Los trabajadores también insistieron, orgullosos de formar parte del proyecto. Finalmente, Elena aceptó la invitación con nervios evidentes pero decididos. Preparó muestras cuidadosas de sus mejores productos disponibles. Practicó varias veces cómo explicar la historia detrás de cada cultivo. El día del evento, Elena llegó temprano para organizar su pequeño puesto. Colocó los pimientos, los tomates y las hierbas con cuidado estético. Explicó a cada visitante curioso la historia de la semilla heredada. Habló sobre Doña Carmen, sobre el abandono de la hacienda, sobre su propio comienzo difícil. La gente escuchaba con atención genuina, conmovida por la sinceridad del relato. Varios compradores importantes se acercaron interesados en establecer contratos formales. Uno de ellos representaba una cadena de restaurantes reconocida regionalmente. Elena negoció con calma, aplicando todo lo aprendido durante esos meses difíciles. Al final del día, había firmado su primer contrato formal de distribución. Sintió que algo realmente significativo acababa de comenzar para su futuro. De regreso a la hacienda, Elena no podía dejar de sonreír. Compartió la noticia con todo el equipo reunido esa noche. Celebraron con una cena sencilla preparada con productos propios. Doña Carmen brindó con un vaso de agua, diciendo que estaba orgullosa. Elena, emocionada, agradeció a cada persona presente esa noche especial. Pensó por un momento en lo lejos que había llegado desde aquella primera noche solitaria. Pensó también en Mateo y Renata, sin rencor evidente ya. Se preguntó, casi con curiosidad distante, cómo estarían sus vidas actualmente. No imaginaba que muy pronto sus caminos volverían a cruzarse de forma inesperada. El contrato firmado en la capital cambió el ritmo del negocio. Elena necesitaba ahora producir cantidades mayores y constantes. Esto significaba ampliar terrenos, contratar más manos y organizar mejor los procesos. Decidió invertir las primeras ganancias importantes en infraestructura básica necesaria. Construyó un pequeño galpón para almacenar herramientas y cosechas. Instaló un sistema de riego más eficiente con ayuda técnica contratada. Cada decisión se tomaba pensando en sostenibilidad a largo plazo. No quería repetir errores pasados por apresurar resultados rápidos. Doña Carmen seguía presente, aunque ahora más como consejera que como maestra. Decía que Elena ya conocía suficiente para tomar sus propias decisiones. Esa confianza significaba mucho para alguien que había empezado desde cero absoluto. Elena también dedicó tiempo a entender mejor las leyes que regían pequeños negocios rurales. Consultó con un contador local recomendado por uno de los compradores. Aprendió sobre impuestos, registros formales y protección legal de su propiedad. Esta vez, a diferencia del pasado, se asegura de que todo estuviera a su nombre. Registró formalmente la hacienda, los contratos y cada acuerdo comercial importante. No quería repetir el error de confiar ciegamente sin respaldo legal claro. Esa decisión, aunque tardía en su vida, representaba una lección aprendida con dolor. Se sintió, por primera vez, dueña completa y legal de su propio destino. Nadie podría quitarle lo que estaba construyendo con tanto esfuerzo diario. Esa seguridad legal le dio una tranquilidad que no conocía desde hacía años. El equipo de trabajadores creció hasta sumar más de 10 personas. Elena se esforzó por mantener un ambiente justo y respetuoso. Pagaba salarios puntuales, incluso en meses de menor ganancia. Escuchaba quejas y sugerencias sin descartarlas de inmediato. Algunos trabajadores comenzaron a llamarla con respeto genuino, casi familiar. Ella, sin buscarlo, se había convertido en un referente local. Mujeres del pueblo empezaron a preguntar cómo había logrado tanto sola. Elena siempre respondía con humildad, mencionando esfuerzo, errores y aprendizaje constante. Nunca presumía de éxito ni exageraba sus logros frente a otros. Esa actitud sencilla generó admiración silenciosa entre quienes la rodeaban. Mientras tanto, las noticias sobre su antiguo pueblo llegaban cada vez menos. Elena ya no buscaba información sobre Mateo de forma activa. Sin embargo, ocasionalmente alguien mencionaba algo casual sobre su vida anterior. Una vecina comentó que el negocio ganadero parecía haberse expandido demasiado rápido. Mencionó préstamos grandes y decisiones arriesgadas tomadas por Mateo. Elena escuchó sin mostrar interés excesivo, concentrada en sus propios proyectos. Internamente, sin embargo, una pequeña preocupación apareció por un instante. No por afecto hacia él, sino por experiencia propia sobre riesgos similares. Sabía cuánto dolía perder todo por decisiones impulsivas mal calculadas. Aún así, decidió no detenerse en pensamientos sobre una vida ya cerrada. La hacienda comenzó a recibir visitas de estudiantes y curiosos interesados. Algunos llegaban desde universidades agrícolas cercanas, pidiendo conocer el proceso completo. Elena, con paciencia, explicaba métodos de cultivo, rotación y conservación de semillas. Se sorprendió al descubrir que disfrutaba enseñar lo aprendido con tanto esfuerzo. Doña Carmen sonreía al verla repetir, casi con las mismas palabras, sus propias enseñanzas antiguas. Elena empezó a pensar en formalizar pequeños talleres comunitarios sobre agricultura sostenible. La idea surgió simplemente como forma de devolver algo a la comunidad. No buscaba reconocimiento ni beneficios económicos adicionales con esa iniciativa. Solo quería compartir lo que tanto le había costado aprender sola. Un periodista regional, atraído por las historias circulando sobre el lugar, solicitó una entrevista. Quería escribir sobre mujeres rurales que reconstruían negocios desde la adversidad. Elena dudó, recordando lo expuesta que se sentiría públicamente otra vez. Finalmente aceptó, pensando en el valor de inspirar a otras mujeres similares. La entrevista se publicó semanas después en un periódico de circulación amplia. Hablaba sobre su historia, sin entrar en detalles innecesarios sobre el divorcio. Se enfocaba principalmente en su esfuerzo, su comunidad y su producto único. El artículo tuvo más repercusión de la que ella misma esperaba. Empezaron a llegar pedidos desde ciudades que ni siquiera conocía bien. Elena sintió por primera vez que su historia personal tenía un propósito mayor. El periodista, antes de publicar, le mostró un borrador para revisión cuidadosa. Elena pidió eliminar algunos detalles demasiado personales que no quería compartir públicamente. El periodista respetó esa decisión, ajustando el enfoque hacia el aspecto profesional. Eso reforzó la confianza de Elena en seguir colaborando con prensa local. Aprendió que podía contar su historia sin exponer cada herida íntima. Aprendió también que su voz ahora tenía peso e influencia real. Esa lección sería útil más adelante, cuando llegaran oportunidades todavía mayores. Esa misma semana, alguien en su antiguo pueblo leyó ese artículo casualmente. La foto de Elena, sonriente entre sus cultivos, llamó mucho la atención. El nombre de la hacienda coincidía exactamente con rumores antiguos escuchados allí. Una persona cercana a Mateo reconoció algo familiar en esas imágenes. Decidió, sin pensarlo demasiado, compartir esa noticia de inmediato. Esa simple acción pondría en marcha una serie de eventos inesperados, eventos que llevarían, sin que Elena lo supiera todavía, hacia un reencuentro inevitable. Mateo recibió la noticia del artículo durante una cena familiar. Un primo lejano mencionó, casi sin importancia, el nombre de Elena. Habló de una hacienda próspera, de un producto reconocido regionalmente. Mateo sintió una incomodidad extraña al escuchar esos detalles. Renata, sentada a su lado, cambió de tema rápidamente esa noche. Pero la curiosidad ya se había instalado en la mente de Mateo. Pidió ver el artículo completo días después, casi a escondidas. Reconoció inmediatamente la sonrisa de Elena en aquella fotografía. También reconoció algo más inquietante en el fondo de la imagen. La hacienda parecía sólida, organizada, próspera de una forma evidente. Eso contrastaba fuertemente con la situación que él mismo estaba viviendo. Renata, por su parte, comenzó a notar pequeños cambios en el comportamiento de Mateo. Lo veía distraído, revisando papeles a solas durante la madrugada. Preguntó varias veces si algo andaba mal en el negocio familiar. Mateo siempre respondía con evasivas, minimizando la gravedad real de la situación. Esa actitud, sin embargo, generaba más tensión que tranquilidad entre ambos. Renata comenzó a sentir una inseguridad creciente sobre su propio futuro económico. Recordó con cierta incomodidad las historias que había escuchado sobre Elena anteriormente. Se preguntó, sin decirlo en voz alta, si habían cometido los mismos errores. La diferencia, pensó, era que Elena había encontrado fuerzas para reconstruirse sola. Ella, en cambio, dependía completamente de las decisiones financieras de Mateo. Ese pensamiento la inquietó más de lo que estaba dispuesta a admitir. El negocio ganadero de Mateo había crecido demasiado rápido los últimos años. Tomó préstamos importantes para ampliar terrenos y comprar más ganado. Renata insistía en proyectos costosos para mejorar su imagen social. Organizaban eventos, viajes y reformas que consumían recursos constantemente. Las deudas comenzaron a acumularse silenciosamente, sin que lo admitieran públicamente. Mateo evitaba revisar números reales, confiando en que todo se resolvería solo. Pero los bancos empezaron a presionar con plazos cada vez más cortos. La presión financiera generaba discusiones frecuentes entre ambos en privado. Renata culpaba a Mateo por decisiones pasadas mal calculadas. Mateo, a su vez, sentía un peso que no sabía cómo manejar correctamente. Leer sobre el éxito de Elena despertó sentimientos contradictorios en Mateo. Por un lado, sintió algo parecido al orgullo distante y extraño. Por otro lado, sintió una vergüenza silenciosa difícil de explicar. Recordó cómo la había tratado durante el proceso de divorcio. Recordó las palabras duras dichas sin pensar en las consecuencias. Nunca imaginó que ella pudiera reconstruirse de manera tan sólida. Siempre creyó que sin él, Elena simplemente desaparecería sin rumbo claro. Esa creencia ahora se mostraba completamente equivocada frente a la evidencia. Mateo guardó el artículo sin comentarlo abiertamente, con nadie más. Pero comenzó, sin admitirlo, a pensar con frecuencia en aquella hacienda. Algunas noches, mientras Renata dormía, Mateo releía ese artículo en silencio. Observaba cada fotografía con atención casi obsesiva y extraña. Notaba detalles pequeños, la sonrisa segura, las manos curtidas por el trabajo. Comparaba mentalmente esa imagen con la mujer que recordaba años atrás. Se preguntaba qué había cambiado tanto en su forma de mirar la vida. Esas preguntas, sin respuesta clara, empezaron a inquietarlo profundamente cada noche. Intentaba concentrarse en sus propios problemas, pero la mente regresaba siempre allí. Esa obsesión silenciosa se mezclaba cada vez más con su preocupación financiera real. Mientras tanto, en su propia hacienda Elena seguía enfocada en su crecimiento. Firmó un segundo contrato importante con una cadena de mercados orgánicos. Esto le permitió ampliar aún más la producción y contratar más personal. Construyó un pequeño centro de empaque adaptado a normas sanitarias modernas. Doña Carmen, ya mayor, asistía menos físicamente, pero seguía aconsejando con sabiduría. Elena la visitaba regularmente, agradecida por todo lo aprendido desde el inicio. La relación entre ambas se había vuelto casi familiar con el tiempo. Doña Carmen decía, con orgullo evidente, que Elena era como una hija. Esa conexión humana representaba para Elena algo tan valioso como cualquier éxito comercial. Un día, mientras revisaba pedidos en su pequeña oficina improvisada, sonó el teléfono. Era un comprador interesado en exportar productos a otra región completamente distinta. Elena negoció con seguridad, usando todo lo aprendido durante años de esfuerzo. Cerró un acuerdo que duplicaría sus ingresos en los próximos meses. Colgó el teléfono y se quedó mirando por un momento las paredes renovadas. Pensó en cuánto había cambiado desde aquella primera noche en el colchón improvisado. Sintió gratitud, no hacia el pasado doloroso, sino hacia su propia resistencia. Salió a caminar entre los cultivos al atardecer, como solía hacer siempre. El viento movía las plantas en una especie de aplauso silencioso y constante. Esa misma tarde, sin que ella lo supiera todavía, Mateo tomaba una decisión importante. Decidió investigar más a fondo la situación real de la hacienda. Buscó contactos comunes. Preguntó discretamente sobre la zona y sus negocios. Descubrió que Elena no solo había sobrevivido, sino que prosperaba notablemente. Esa información generó en él una mezcla incómoda de admiración y necesidad. Sus deudas seguían creciendo. Su negocio mostraba grietas cada vez más visibles. Una idea peligrosa comenzó a formarse lentamente en su mente. Quizás existía una forma de acercarse nuevamente a Elena, no por arrepentimiento sincero, sino por conveniencia disfrazada de casualidad. Antes de cualquier acercamiento, la realidad financiera de Mateo empeoró rápidamente. Un banco exigió el pago inmediato de una deuda atrasada. Mateo intentó negociar nuevos plazos, sin obtener respuestas favorables. Renata, al enterarse de la gravedad real, entró en pánico evidente. Discutieron fuertemente sobre posibles soluciones para evitar perderlo todo. Mateo propuso vender parte del ganado para reducir la presión inmediata. Renata se negó, alegando que eso dañaría su imagen ante conocidos. Las discusiones se volvieron frecuentes, tensas y cada vez más dolorosas. La relación que antes parecía sólida comenzó a mostrar grietas profundas. Mateo empezó a sentir por primera vez miedo real al fracaso total. En la hacienda de Elena, en cambio, todo avanzaba con estabilidad creciente. Sin embargo, no todo era perfecto ni libre de complicaciones nuevas. Un competidor local, molesto por perder clientes importantes, comenzó a esparcir rumores falsos. Decía que los productos de Elena usaban químicos prohibidos en su cultivo. La acusación, completamente infundada, generó dudas entre algunos compradores nuevos. Elena se enteró por uno de sus trabajadores, preocupado por la situación. Sintió rabia inicial, pero decidió actuar con calma y evidencia clara. Solicitó una inspección oficial voluntaria para certificar sus métodos orgánicos reales. Los resultados confirmaron la calidad y honestidad de todo su proceso productivo. Esa transparencia silenció rápidamente los rumores malintencionados que circulaban. Doña Carmen, al enterarse de la situación, visitó a Elena con preocupación evidente. Le recordó historias de otras familias que enfrentaron envidias similares en el pasado. Dijo que la prosperidad siempre atraía miradas incómodas de quienes no la entendían. Aconsejó documentar cada proceso productivo con cuidado extremo desde ese momento. Elena siguió ese consejo, fotografiando cultivos, guardando recibos, anotando cada inspección realizada. Esa disciplina adicional le permitió responder rápidamente ante cualquier acusación futura infundada. También decidió fortalecer la relación con sus compradores principales mediante visitas personales regulares. Quería que ellos conocieran de primera mano la honestidad de todo su proceso. Esa cercanía generó lealtad adicional, difícil de quebrar con simples rumores malintencionados. El competidor, avergonzado al ser descubierto, intentó una segunda estrategia más agresiva. Una noche, alguien dañó parte de la cerca perimetral de la hacienda. Varios animales menores escaparon, causando pérdidas pequeñas pero significativas. Elena, junto a su equipo, trabajó toda la noche reparando los daños. No presentó denuncias formales, prefiriendo enfocarse en proteger lo construido. Reforzó la seguridad básica del lugar sin generar conflictos públicos innecesarios. Doña Carmen le recordó que la envidia siempre aparecía junto al éxito visible. Dijo que la mejor respuesta era seguir trabajando con honestidad constante. Elena escuchó ese consejo y decidió no perder energía en rencores ajenos. Mientras tanto, una tormenta inusualmente fuerte azotó toda la región esa temporada. Ríos cercanos crecieron, inundando parte de los terrenos más bajos. Elena perdió una sección importante de cultivos recién sembrados. La pérdida económica fue significativa, poniendo en riesgo contratos recientes firmados. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo podía derrumbarse otra vez. Reunió a su equipo para evaluar opciones reales disponibles ante la crisis. Decidieron reorganizar rápidamente la producción, priorizando cultivos menos afectados por el agua. Trabajaron días enteros sin descanso, turnándose para cubrir todas las tareas urgentes. La comunidad local, sorprendentemente, ofreció ayuda voluntaria sin que ella la pidiera directamente. Vecinos que antes dudaban de ella, ahora colaboraban con esfuerzo genuino. Esa noche de tormenta, Elena recordó otra tormenta vivida años atrás, aquella que enfrentó sola, recién llegada, sin nadie que la ayudara. La diferencia entre ambos momentos era abismal y reveladora a la vez. Esta vez no estaba sola, rodeada de personas dispuestas a colaborar. Esta vez tenía experiencia, herramientas y una red de apoyo construida con esfuerzo. Sintió gratitud profunda al ver a sus trabajadores cargando sacos bajo la lluvia. Sintió también orgullo silencioso por todo lo logrado desde aquella primera noche solitaria. Esa tormenta, aunque destructiva, terminó confirmando cuánto había crecido en esos años. Esa crisis, aunque dolorosa, terminó fortaleciendo aún más los lazos comunitarios existentes. Elena entendió que había construido algo más valioso que simples ganancias económicas. Había construido confianza, respeto y solidaridad genuina entre quienes la rodeaban. Logró cumplir finalmente con los contratos pendientes mediante un esfuerzo colectivo notable. Los compradores, al conocer la situación, valoraron aún más su compromiso constante. Algunos incluso adelantaron pagos para ayudarla a recuperarse más rápido. Elena sintió una gratitud profunda hacia cada persona involucrada en este proceso. Pensó que ninguna victoria anterior se comparaba con superar esa adversidad reciente. Esa experiencia reforzó su convicción de que estaba en el lugar correcto. Mientras Elena reconstruía nuevamente parte de su terreno dañado, Mateo tomaba decisiones desesperadas. Vendió en secreto algunas propiedades menores sin avisar completamente a Renata. Intentó reducir gastos sin éxito visible en los resultados generales. La presión financiera lo empujó finalmente hacia una idea que había evitado considerar. Pensó seriamente en buscar a Elena, usando como excusa cualquier pretexto razonable. No sabía todavía cómo acercarse sin revelar sus verdaderas intenciones ocultas. Esa decisión marcaría el inicio de un camino que cambiaría todo nuevamente. Mateo decidió viajar hasta la región donde estaba la hacienda de Elena. Inventó una excusa relacionada con negocios ganaderos en la zona. Renata, ocupada con sus propios problemas, no cuestionó demasiado el viaje. Mateo condujo varias horas, repasando mentalmente qué diría al llegar. No tenía claro si buscaba ayuda económica o simplemente reconexión personal. Quizás, en el fondo, buscaba ambas cosas sin querer admitirlo completamente. Llegó al pueblo cercano y preguntó discretamente por la ubicación exacta. La gente local hablaba de Elena con respeto, casi con admiración evidente. Eso generó en Mateo una sensación incómoda de pequeñez personal. Nunca imaginó que su antiguo apellido pesara menos que el nombre de ella. Durante el viaje, Mateo recordó momentos antiguos de su matrimonio con Elena. Recordó su risa fácil, su paciencia constante, su lealtad silenciosa de siempre. Recordó también cómo había ignorado esas cualidades durante años enteros. Sintió por primera vez en mucho tiempo una especie de arrepentimiento genuino. No sabía si ese sentimiento merecía ser expresado o simplemente guardado en silencio. Pensó que quizás llegaba demasiado tarde para cualquier tipo de disculpa sincera. Aún así, decidió continuar el viaje, impulsado por una mezcla de curiosidad y necesidad. Antes de presentarse directamente, Mateo decidió observar desde lejos durante un tiempo. Quería entender mejor la situación antes de cualquier acercamiento directo. Vio trabajadores moviéndose organizadamente entre cultivos extensos y bien cuidados. Vio camiones cargando productos listos para distribución regional amplia. Reconoció con cierta sorpresa la eficiencia evidente de toda la operación. Pensó en su propio negocio, desordenado y cargado de deudas crecientes. La comparación le generó una mezcla incómoda de respeto y frustración personal. Decidió finalmente acercarse al portón principal de la propiedad esa tarde. Justo en ese momento, encontró a Elena trabajando directamente en la tierra. Ella estaba arrodillada, plantando nuevas semillas con concentración total y serena. Mientras se acercaba, Mateo notó cuánto había cambiado el entorno desde lejos. La casa, antes ruinosa, según los rumores, lucía ahora cuidada y firme. Los caminos estaban ordenados, las cercas reparadas, los cultivos visiblemente prósperos. Sintió por un instante ganas de retroceder y no presentarse finalmente, pero la curiosidad y la necesidad pesaron más que esa duda repentina. Continuó caminando despacio, repasando mentalmente palabras que sonaran naturales y casuales. Renata, que lo había seguido sin avisarle, llegó poco después al lugar. Ambos se acercaron al portón, observando la escena con curiosidad mezclada. Al reconocer a Elena, no pudieron evitar comentarios despectivos casi automáticos. La vieron sucia de tierra, con guantes gastados y ropa sencilla. Compararon mentalmente esa imagen con su propia vida de aparente comodidad. Mateo, sin pensarlo del todo, soltó un comentario burlón sobre su apariencia. Renata se rió con fuerza, sin medir realmente las consecuencias de sus palabras. Esa risa, sin embargo, escondía inseguridad propia más que desprecio genuino hacia Elena. Ninguno de los dos sabía todavía la magnitud real de lo que veían. Elena escuchó las risas, pero decidió no reaccionar de inmediato ante ellas. Siguió trabajando con calma, terminando la fila de plantas que tenía entre manos. Por dentro, sintió una mezcla extraña de sorpresa y serenidad inesperada. No sintió el dolor antiguo que esa pareja solía provocarle siempre. Sintió, en cambio, una especie de distancia tranquila y madura. Se levantó finalmente, limpiándose las manos con un trapo viejo. Caminó hacia el portón con paso firme, sin prisa ni nerviosismo evidente. Mateo, al verla acercarse con tanta seguridad, sintió un escalofrío repentino. Algo en la mirada de Elena había cambiado completamente desde la última vez. «¡Qué sorpresa verlos aquí!», dijo Elena con voz calmada y clara. Mateo intentó sonreír, buscando palabras que sonaran naturales y casuales. Mencionó algo vago sobre negocios en la zona y curiosidad personal. Elena escuchó sin interrumpir, observando cada gesto nervioso de su antiguo esposo. Renata, incómoda, intentó disculparse de forma torpe por el comentario anterior. Elena simplemente asintió, sin mostrar rencor ni resentimiento evidente alguno. Preguntó con sinceridad genuina cómo estaban realmente sus vidas actuales. Mateo dudó antes de responder, sin saber cuánto debía revelar honestamente. Esa breve pausa reveló más verdad que cualquier palabra dicha hasta entonces. Detrás de ellos, uno de los trabajadores se acercó con una pregunta urgente. Necesitaba la firma de Elena para autorizar un envío importante. Mateo, al escuchar las cifras mencionadas casualmente, abrió los ojos con sorpresa visible. Comprendió en ese instante la magnitud real del negocio que tenía enfrente. Renata también guardó silencio, perdiendo de golpe cualquier intención burlona anterior. Elena firmó el documento con tranquilidad, sin darle importancia exagerada al momento. Miró nuevamente a la pareja frente a ella, esperando alguna reacción sincera. Lo que escucharía a continuación cambiaría completamente el tono de ese encuentro inesperado. Mateo bajó la mirada, incómodo por la situación tan evidente. Renata, normalmente segura de sí misma, también guardó silencio prolongado. El trabajador se retiró después de recibir la firma necesaria. Elena esperó, sin presionar, a que alguno de ellos hablara primero. Finalmente, Mateo respiró hondo y decidió contar parte de la verdad. Explicó con voz tensa que el negocio ganadero enfrentaba dificultades serias. Mencionó deudas, préstamos vencidos y decisiones que ahora consideraba apresuradas. Renata, sorprendida por esa sinceridad repentina, intentó interrumpirlo sin éxito. Elena escuchó todo con atención calmada, sin mostrar sorpresa exagerada. Internamente, sintió una mezcla de comprensión y distancia emocional madura. No sintió alegría por el sufrimiento ajeno, ni tampoco deseo de ayudar inmediatamente. Sintió principalmente una claridad nueva sobre lo distinto que era su camino actual. Pensó en todo lo que había construido desde aquella primera noche solitaria. Pensó en Doña Carmen, en los trabajadores, en cada error convertido en aprendizaje. Comparó silenciosamente ese proceso con la historia que Mateo estaba relatando ahora. Notó cómo él, a pesar de tener ventajas iniciales mayores, había tomado decisiones distintas, decisiones basadas en apariencia, en comodidad inmediata, en evitar esfuerzos profundos. Elena no juzgó en voz alta, pero entendió con claridad la diferencia esencial. El verdadero valor no estaba en lo que se poseía al principio, estaba en cómo se enfrentaban las dificultades que inevitablemente llegaban después. Mateo, casi sin planearlo, terminó pidiendo disculpas por el comentario burlón anterior. Dijo que la situación de ambos lo había puesto a la defensiva inmediatamente. Elena aceptó la disculpa con sencillez, sin necesidad de prolongar el momento. Dijo que entendía perfectamente lo que significaba sentirse acorralado por las circunstancias. Mencionó, sin rencor evidente, que ella misma había pasado por algo similar. Renata, visiblemente incómoda, preguntó tímidamente cómo había logrado reconstruir todo aquello. Elena explicó brevemente, sin entrar en detalles innecesarios sobre el dolor pasado. Habló de esfuerzo constante, de errores aceptados, de personas que confiaron en ella. No mencionó rencor hacia ninguno de los dos presentes en ese momento. Su tono permaneció firme, pero sorprendentemente libre de amargura evidente. Mateo, casi sin pensarlo, preguntó si existía alguna posibilidad de colaboración futura. Mencionó que su experiencia en ganado podría complementar el negocio agrícola de ella. Elena consideró la pregunta con seriedad genuina, sin descartarla de inmediato, pero también sintió la necesidad de establecer límites claros desde el principio. Respondió que cualquier colaboración debería basarse en condiciones justas y transparentes. Dijo que no aceptaría arreglos basados en lástima ni en culpa pasada. Mateo asintió, reconociendo que esa respuesta reflejaba madurez evidente de su parte. Renata permaneció en silencio, procesando todo lo escuchado durante ese encuentro inesperado. Ninguno de los tres sabía exactamente cómo continuaría esa conversación inicial, pero algo había cambiado definitivamente en la dinámica entre ellos tres. Esa pregunta de Mateo, aunque inesperada, reveló también su propia vulnerabilidad actual. Ya no hablaba con la confianza arrogante de años anteriores. Hablaba como alguien que reconocía, finalmente, los límites de su propio orgullo. Elena percibió ese cambio sutil, aunque decidió no comentarlo directamente en voz alta. Pensó que las palabras en ese momento importaban menos que las acciones futuras. Cualquier colaboración real debería demostrarse con hechos, no solo con promesas. Esa actitud práctica reflejaba exactamente la persona en la que se había convertido. Elena, mientras caminaba junto a ellos, pensó en lo extraño que resultaba ese momento. Hace años, esa misma pareja la había hecho sentir pequeña e insignificante. Ahora, sin buscarlo, era ella quien mostraba el camino con seguridad firme. No sentía superioridad ni deseo de humillarlos, como ellos hicieron antes. Sentía, principalmente, una serenidad nueva que no dependía de la opinión ajena. Pensó que esa serenidad era quizás su verdadero logro más importante, más valioso incluso que los contratos firmados o las cosechas exitosas. Doña Carmen, observando desde lejos, decidió finalmente acercarse al grupo reunido. Saludó con respeto, sin mostrar curiosidad exagerada por la situación presente. Elena la presentó como su mentora y consejera principal durante esos años. Mateo, sorprendido por la calidez evidente entre ambas mujeres, sintió cierta nostalgia incómoda. Recordó que él nunca había construido relaciones tan genuinas en su propia vida. Doña Carmen, con su sabiduría habitual, comentó algo sobre el tiempo y las decisiones. Dijo que la tierra siempre revelaba, tarde o temprano, quién realmente la cuidaba. Esa frase simple resonó profundamente en los presentes, especialmente en Mateo. Elena sintió por primera vez en mucho tiempo una paz genuina y completa. La tarde avanzaba lentamente, mientras el sol comenzaba a descender entre los cerros. Elena invitó, casi por cortesía natural, a ambos a conocer parte de la hacienda. Mateo y Renata aceptaron, todavía procesando la magnitud de lo que veían. Caminaron entre cultivos organizados, instalaciones limpias y trabajadores comprometidos, visiblemente. Cada detalle reforzaba la misma idea silenciosa en la mente de Mateo. Lo que él había perdido, Elena lo había reconstruido con esfuerzo propio. Esa caminata revelaría detalles aún más sorprendentes sobre el verdadero alcance de su éxito. Durante el recorrido, Elena mostró el centro de empaque construido recientemente. Explicó cómo cumplía normas sanitarias exigidas por compradores internacionales importantes. Mateo preguntó con genuina curiosidad sobre los volúmenes de producción actuales. Elena respondió con cifras concretas, sin exagerar ni minimizar sus logros reales. Renata, escuchando atentamente, comenzó a entender la seriedad completa del negocio. Ya no parecía simple agricultura de subsistencia, como inicialmente habían asumido ambos. Era una empresa estructurada, con contratos firmados y proyección de crecimiento claro. Mateo sintió nuevamente esa mezcla incómoda de admiración y arrepentimiento silencioso. Pensó en cuántas oportunidades había desperdiciado por decisiones impulsivas y poco reflexionadas. Esa comparación constante comenzaba a pesar más de lo que esperaba inicialmente. Llegaron hasta la parcela original, donde todo había comenzado años atrás. Elena señaló el lugar exacto donde sembró las primeras semillas heredadas. Contó brevemente la historia de Doña Carmen y el pimiento criollo recuperado. Mateo escuchó con atención, notando detalles que nunca había considerado importantes antes. Reconoció que Elena siempre tuvo capacidad y determinación que él subestimó completamente. Durante el matrimonio, asumió erróneamente que su propio éxito dependía solo de él. Nunca valoró suficientemente el esfuerzo silencioso que ella aportaba constantemente al hogar. Esa reflexión tardía generó en Mateo una sensación de vergüenza genuina y profunda. No la expresó completamente en voz alta, pero su rostro reflejaba esa verdad. Elena, perceptiva, notó el cambio sin necesidad de palabras explícitas adicionales. Mateo, observando todo con atención renovada, recordó una conversación antigua casi olvidada. Años atrás, Elena había propuesto invertir en mejorar los sistemas de la hacienda familiar. Él había rechazado la idea, considerándola innecesaria en ese momento de comodidad. Ahora entendía con claridad dolorosa cuánto valor tenía esa visión descartada entonces. Pensó que muchas de las ideas que Elena aplicaba ahora eran similares, solo que esta vez las aplicaba en su propio terreno, sin permiso de nadie. Esa reflexión silenciosa se mezcló con un respeto creciente difícil de ignorar. Renata, por su parte, observaba todo con una mezcla distinta de emociones. Sentía cierta envidia ante la estabilidad evidente que Elena había construido sola. También sentía preocupación genuina sobre su propio futuro junto a Mateo. Las deudas, las discusiones recientes y la incertidumbre pesaban cada vez más. Se preguntó, silenciosamente, si había tomado decisiones correctas en su propia vida reciente. Esa introspección incómoda no encontró respuestas claras durante ese recorrido específico. Decidió, por ahora, guardar esos pensamientos para reflexionar con más calma después. El ambiente entre los tres se volvió extrañamente tranquilo, casi reflexivo y maduro. Ninguno mostraba hostilidad abierta, pero tampoco fingía cercanía que ya no existía realmente. Al finalizar el recorrido, Elena ofreció algo de comer preparado con productos propios. Sentados en una mesa sencilla bajo un árbol grande y frondoso, conversaron brevemente. Mateo preguntó si ella guardaba rencor por todo lo ocurrido durante el divorcio. Elena pensó cuidadosamente antes de responder con honestidad y serenidad evidente. Dijo que durante mucho tiempo sintió dolor, rabia y humillación profunda, pero también dijo que ese dolor se transformó con esfuerzo en determinación genuina. Afirmó que ya no sentía la necesidad de guardar rencor hacia ninguno de ellos. Su prioridad actual era seguir construyendo, aprendiendo y ayudando a su comunidad cercana. Mateo escuchó esas palabras con respeto, reconociendo la madurez evidente en cada frase. Renata, conmovida sin esperarlo, sintió un nudo inesperado en la garganta. El silencio que siguió a esas palabras duró apenas unos segundos, pero pesó mucho. Ninguno de los tres supo al principio qué decir a continuación. Fue Elena quien rompió esa pausa, ofreciendo más té recién preparado. Ese gesto sencillo aligeró el ambiente, devolviendo cierta normalidad a la conversación. Hablaron después de temas más livianos, como el clima y las cosechas. Mateo comentó casi con nostalgia que recordaba ese tipo de tardes tranquilas. Elena sonrió levemente, sin negar ni confirmar ese recuerdo compartido. Esa pequeña sonrisa, sin embargo, decía mucho más de lo que las palabras permitían. Antes de despedirse, Mateo ofreció con sinceridad renovada ayudar de alguna forma práctica. Mencionó conocimientos sobre logística de transporte que podrían beneficiar el negocio de Elena. Elena consideró la propuesta con seriedad, sin comprometerse completamente todavía. Dijo que evaluaría la posibilidad si las condiciones resultaban justas para ambos lados. No prometió nada basado en culpa, sino únicamente en beneficio mutuo real. Esa respuesta equilibrada sorprendió gratamente a Mateo, acostumbrado a relaciones menos transparentes. Se despidieron con un apretón de manos sencillo, sin abrazos forzados ni dramatismo innecesario. Renata, antes de irse, agradeció discretamente la hospitalidad mostrada durante toda la visita. Elena los vio alejarse por el camino de tierra, pensativa pero tranquila. Algo importante había quedado claro durante ese encuentro, aunque el final completo todavía no llegaba. Con el tiempo, la hacienda se convirtió en un referente regional de agricultura sostenible. Periodistas, estudiantes y emprendedores visitaban el lugar buscando entender ese crecimiento constante. Elena recibía a cada visitante con la misma humildad de siempre. Nunca olvidó las noches difíciles, los errores cometidos, las lágrimas derramadas al inicio. Esa memoria la mantenía conectada con la realidad, sin dejarse llevar por el éxito. Doña Carmen, antes de fallecer años después, vio con orgullo todo lo construido. Le dijo a Elena en una de sus últimas conversaciones que estaba orgullosa profundamente. Dijo que había encontrado en ella la hija que la vida nunca le dio. Elena guardó esas palabras como uno de los tesoros más valiosos de su historia. Continuó honrando esa memoria, manteniendo viva la tradición del pimiento criollo recuperado. Los meses siguientes traerían cambios importantes para los tres protagonistas de esta historia. Elena continuó expandiendo su negocio con decisiones cuidadosas y bien fundamentadas. Firmó nuevos contratos, contrató más personal y mejoró aún más sus instalaciones existentes. Su historia, ya conocida regionalmente, comenzó a inspirar a otras mujeres rurales cercanas. Algunas la visitaban buscando consejos sobre cómo iniciar proyectos similares propios. Elena, fiel a su nueva identidad, nunca rechazó la oportunidad de ayudar honestamente. Organizó pequeños talleres comunitarios sobre agricultura sostenible y administración básica de negocios. Doña Carmen, aunque mayor, asistía siempre que su salud lo permitía completamente. La relación entre ambas se había convertido en algo parecido a familia verdadera. Elena entendió que el verdadero éxito incluía siempre compartir lo aprendido con otros. Mateo, por su parte, decidió finalmente enfrentar la realidad de su situación financiera. Vendió parte del ganado, redujo gastos innecesarios y renegoció deudas pendientes. Renata, sorprendida por esa nueva actitud, decidió apoyar el proceso con paciencia renovada. Juntos comenzaron a reconstruir su negocio con bases más realistas y modestas. Mateo contactó nuevamente a Elena, esta vez con una propuesta concreta y transparente. Le ofreció colaborar en logística de transporte a cambio de condiciones justas establecidas. Elena, después de evaluar cuidadosamente los términos, aceptó un acuerdo comercial limitado y específico. No se trataba de reconciliación personal, sino de una relación estrictamente profesional y respetuosa. Ambos entendieron que el pasado no podía borrarse, pero sí podía manejarse maduramente. Esa colaboración resultó beneficiosa para ambas partes de manera inesperada y equilibrada. Mateo aprendió observando de cerca el método de Elena sobre organización y disciplina constante. Comenzó a aplicar esas lecciones también en su propio negocio ganadero familiar. Poco a poco, sus deudas disminuyeron y su negocio mostró señales de estabilidad. Renata, viendo los resultados positivos, también ajustó su actitud hacia el trabajo constante. Dejó de priorizar apariencias y comenzó a valorar más el esfuerzo genuino diario. La pareja, aunque imperfecta, logró encontrar un equilibrio distinto basado en realidad concreta. Ninguno de los dos olvidó completamente los errores cometidos durante años anteriores, pero ambos parecían dispuestos finalmente a aprender de esas experiencias dolorosas pasadas. Elena, mientras tanto, recibió una noticia que cambiaría aún más su futuro cercano. Una organización agrícola nacional la seleccionó para representar proyectos de mujeres rurales exitosas. Le ofrecieron una plataforma para compartir su historia en eventos importantes nacionales. Aceptó, sintiendo que esa oportunidad representaba mucho más que reconocimiento personal exclusivo. Representaba la posibilidad de inspirar a miles de mujeres en situaciones similares difíciles. Viajó por primera vez a la capital del país para participar en ese evento. Habló frente a un auditorio lleno, sin nervios excesivos, con la misma honestidad habitual. Contó su historia completa, desde el divorcio doloroso hasta la hacienda próspera actual. El público escuchó atentamente, conmovido por cada decisión y cada obstáculo superado. Al finalizar su intervención, recibió un aplauso largo y sincero de toda la audiencia. Varias mujeres se acercaron después, compartiendo sus propias historias de lucha y resistencia. Elena entendió en ese momento que su dolor pasado había encontrado un propósito mayor. Regresó a la hacienda con energía renovada y proyectos nuevos en mente. Pensó en ampliar los talleres comunitarios, en crear una pequeña escuela agrícola local. Pensó también en Doña Carmen, agradecida eternamente por aquella primera oportunidad ofrecida. Caminó nuevamente por la parcela original, donde todo había comenzado años atrás. El sol caía suavemente sobre los cultivos maduros, listos para otra cosecha exitosa. En los años siguientes, la hacienda se transformó en algo todavía más grande. Elena construyó, finalmente, esa pequeña escuela agrícola que tanto había imaginado. Jóvenes de varias comunidades cercanas llegaban a aprender técnicas sostenibles modernas. Algunos antiguos trabajadores se convirtieron en maestros, compartiendo su propia experiencia acumulada. Elena supervisaba todo con la misma dedicación de siempre, sin perder humildad. Mateo ocasionalmente seguía colaborando en temas específicos de logística regional. Esa relación, aunque distante, permaneció siempre profesional, respetuosa y sin ataduras emocionales. Renata, por su lado, encontró también un nuevo propósito trabajando en proyectos comunitarios. Los tres, cada uno desde su propio camino, aprendieron lecciones distintas pero igualmente valiosas. Esa noche, sentada frente a la casa renovada completamente, Elena escribió una última reflexión. La vida puede destruir lo que conocemos, pero no puede destruir quiénes somos realmente. Cerró el cuaderno, miró hacia las montañas oscurecidas por la noche cercana. Sintió finalmente una paz completa que nunca había imaginado posible años atrás. Su historia, lejos de terminar, apenas comenzaba a escribir nuevos capítulos importantes. Quedaban muchos proyectos por construir, muchas personas por ayudar, mucho camino por recorrer. Pero por primera vez en mucho tiempo, Elena miraba el futuro sin miedo alguno. Miraba adelante con la certeza tranquila de quien ya conoce su propia fuerza.